Bien, pues tenemos esta noche en El Tiempo a Fondo de Revista de Economía y de Turismo a las profesoras de Organización de la Unión Europea de esta universidad, de la UNED, Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez. Muy buenas noches, gracias.
Hola, buenas noches.
Pues como decíamos en la presentación, esta noche El Tiempo a Fondo va a centrarse en la ampliación de los países del este y centro de Europa a la Unión Europea. Lo primero, yo creo que podríamos hacer una rápida introducción sobre el estado de esta ampliación y que nos va a dar pie al contenido de los dos programas que vamos a dedicar a esta cuestión: la situación económica y financiera en los nuevos Estados miembros, de la que hablaremos esta noche, y la ampliación y España, tema que trataremos en el próximo mes de febrero. Bien, María Ángeles Rodríguez, vamos a hacer primero una introducción sobre los objetivos del programa de esta noche.
Bien, en abril de 2003, 8 países del este y centro de Europa, más Chipre y Malta, firmaron en Atenas el Tratado de Adhesión. Actualmente este tratado está en proceso de ratificación y se espera que entre en vigor en mayo del año 2004, de este mismo año. Respecto a Chipre, y a pesar de las dificultades que existen y que han existido para encontrar una solución, hay expectativas de cara a que las comunidades turco y greco-chipriotas solucionen sus diferencias y finalmente se produzca la adhesión de Chipre en su totalidad también en mayo de 2004. Bulgaria y Rumanía, de momento, permanecen al margen de esta ampliación, aunque esperan finalizar las negociaciones de adhesión en este año, en 2004, y tienen previsto convertirse en miembros de la Unión Europea en el año 2007. Además, Turquía, que aún no ha iniciado negociaciones, se prevé que en el Consejo de Europa de diciembre de 2004 tenga lugar la decisión de abrir o no la apertura de negociaciones para la adhesión con este país. Bien, pero la adhesión, o la ampliación, mejor dicho, de la Unión Europea no se cierra con la adhesión de estos países. Sirve como ejemplo el hecho de que Croacia ha presentado su solicitud de adhesión en febrero de este año pasado, de 2003.
Bien, después de conocer esta situación financiera de los nuevos candidatos o los nuevos socios de la Unión Europea, también habíamos pensado tratar sobre los efectos que la ampliación de la Unión Europea va a tener para España. Ese será el objetivo del segundo programa que emitiremos en febrero. Ana Fernández Ardavín, así de una forma resumida, ¿qué objetivos o qué serán los contenidos más importantes que trataremos en este programa?
Bueno, la ampliación de la Unión Europea al este ha supuesto un esfuerzo tremendo de adaptación económica y social, desde luego por parte de los países candidatos. Pero no se puede olvidar que también va a implicar que los países ya miembros van a tener que adaptarse a una Unión Europea bastante distinta de la que tenemos actualmente, cosa que no había ocurrido en las ampliaciones anteriores. Efectivamente, dada la magnitud de esta ampliación, el equilibrio de fuerzas en la Unión va a cambiar sustancialmente y unos países saldrán más beneficiados que otros. Por ello es interesante no solo hablar de cuáles van a ser los beneficios y problemas globales generados, sino cuál va a ser el reparto de estos beneficios y de estos problemas entre los distintos países. Si vemos el caso de España, pues España no va a ser ni mucho menos uno de los países más beneficiados. En primer lugar, por la previsible pérdida de fondos estructurales y, por tanto, su peor situación relativa de cara al próximo periodo presupuestario, cosa que vamos a analizar hoy también. Pero además es importante analizar cuáles van a ser las repercusiones del ajuste comercial y del ajuste también vía inversión directa.
Bien, volviendo otra vez al tema que nos ocupa esta noche, respecto a los nuevos socios del este y centro de Europa, María Ángeles Rodríguez, ¿se pueden seguir considerando economías en transición a pesar de su inclusión en la Unión Europea?
Bien, pues para determinar el fin de la transición en estos países tendría que poder hablarse de estabilidad macroeconómica y de un funcionamiento además adecuado de las instituciones de mercado. Después de una evolución brusca al comienzo de la transición, en general estos países del este y centro de Europa han alcanzado estabilidad macroeconómica y lo han hecho a pesar de que a cada uno de ellos ha seguido estrategias y políticas diferentes. Un proceso de desinflación, reformas estructurales y además unas políticas fiscales relativamente sólidas han apoyado a que se produzca un crecimiento económico positivo, aunque en algunos casos es moderado. A esto hay que sumar el que el éxito de la estabilización Se ha confirmado también en la resistencia de estos países a las crisis rusa y asiática en el pasado y más recientemente a los sucesos en Turquía y Argentina. Sin embargo, la perspectiva de adhesión a la Unión Europea está claro que sí ha ayudado a desencadenar las reformas en estos países y además les ha proporcionado un paraguas para protegerlos de los desórdenes financieros. Se puede decir que están en una fase post-transición, ya que están funcionando como economías de mercado jóvenes, pero que aún están realizando cambios estructurales.
Para la siguiente cuestión debemos tener en cuenta precisamente la polémica sobre la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la decisión del Ecofin del 25 de noviembre pasado respecto a los déficits públicos en Francia y Alemania. María Ángeles Rodríguez, ¿existen niveles de déficit público que se puedan considerar preocupantes dentro de los nuevos o en los nuevos países socios?
Bien, en general ninguno de los países del este y centro de Europa tiene problemas estructurales tan sumamente graves que hagan que en el momento preciso el criterio de finanzas públicas fuese insalvable. Aunque sí es verdad que existen rasgos que no lo harán fácil, como por ejemplo el perfil de edad de su población y por lo tanto los sistemas de pensiones, la estructura de sus ingresos fiscales que tienen que ajustarse al IVA y la desaparición de algunos ingresos como los derechos de aduana o el señoreaje. No obstante, y a pesar de esta situación, si se compara con el déficit respecto al PIB 4 años antes de ser miembros de la Unión Económica y Monetaria en Grecia, España y Portugal, que mantenían unos niveles del 10,2, del 7 y del 5,7% respectivamente, parece claro que los nuevos Estados miembros no se enfrentan a una tarea del todo imposible.
Los nuevos Estados miembros han realizado un gran esfuerzo de estabilización y liberalización en el aspecto que ha afectado sobre todo al nivel de precios. ¿Se puede decir que es preocupante su nivel de inflación? Y también me gustaría que comentásemos sobre todo si es preocupante de cara a una posible participación en el área del euro.
Pues las economías de los países del este y centro de Europa se puede decir que han tenido éxito en reducir los niveles de inflación, lo que a su vez les ha permitido un retorno hacia la estabilidad monetaria y como resultado de una política monetaria acertada. Los datos de contabilidad nacional sugieren que este proceso de desinflación se explica, entre otros, por una disminución de la inflación importada, que a su vez se explica en parte por las evoluciones del tipo de cambio. El resto de la desinflación, de hecho, en gran parte, se explica fundamentalmente por la moderación de los precios de los proveedores exteriores, debido fundamentalmente al aumento de la competencia en los mercados de exportación. Se puede afirmar, por tanto, que estos países han ido reduciendo la inflación, aunque a tasas diferentes, en función este hecho de sus características nacionales, como la fortaleza de sus finanzas públicas o su competitividad en los mercados financieros y de trabajo, o por la magnitud del desempleo heredado o el grado de inercia nominal. Sí es fundamental señalar que la estabilidad de precios en estas nuevas economías de mercado puede ser también algo diferente a la definición que se ha venido aplicando a una economía de mercado más desarrollada. En el caso de estas últimas, la estabilidad de precios significa controlar la inflación como fenómeno monetario. Sin embargo, en el caso de estas nuevas economías de mercado, la inflación puede tener también orígenes de carácter real, relacionados fundamentalmente y en este caso con el proceso de convergencia real con la Unión Europea. Esta diferenciación requiere también respuestas políticas diferentes. Por lo tanto, se puede concluir que el criterio nominal de inflación no debería tratarse tanto como un objetivo inmediato, sino como un objetivo a medio plazo para los bancos centrales nacionales de los países del este y centro de Europa, de los nuevos socios.
Y en cuanto a la situación de estas economías en términos de Producto Interior Bruto, ¿están en su conjunto en niveles cercanos o semejantes a los que tienen los países de la Unión Europea, los 15?
Bien, para ello deberíamos fijarnos o tomar como referencia el PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo y como porcentaje de la media de la Unión Europea. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, se estima que en un periodo que comprendería entre los 11 y los 34 años, sería el que debería transcurrir antes del que el PIB per cápita de los países del este y centro de Europa alcanzase el 75% del nivel de la Unión Europea. Estarían en los extremos Hungría, que se estima que tardaría unos 11 años, y Rumanía en el extremo opuesto, que se estimaría que tardaría unos 34 años en alcanzar esa media. Eslovenia, por ejemplo, sería un país que estaría en mejor situación y en el año 2004 puede que ya haya superado incluso el 75% de la media de la Unión Europea.
Bien, bueno, como estamos viendo, las importantes diferencias en términos de Producto Interior Bruto entre los países candidatos y de estos en su conjunto con el resto de países de la Unión Europea y además el importante camino que queda por recorrer en cuanto a convergencia real, quizás una de las cuestiones más candentes es qué va a ocurrir con la política regional europea y con las perspectivas financieras para el próximo periodo presupuestario 2007-2013. Ana Fernández Ardavín, ¿nos puede hacer una síntesis de cuál es el actual diseño de la política regional europea teniendo en cuenta estas cuestiones?
En primer lugar, me gustaría resaltar que la actual política regional ha sido el resultado de un proceso muy gradual de creación de diferentes instrumentos presupuestarios para facilitar el logro de una mayor cohesión económica y social en función de los nuevos problemas que han ido surgiendo a lo largo de todo el proceso de integración europeo, desde la firma del Tratado de Roma. En este sentido, los factores determinantes han sido dos. En primer lugar, las sucesivas ampliaciones que han ido incorporando países periféricos con economías cada vez más divergentes. Y el segundo factor sería la evolución del propio proceso integrador europeo, que ha hecho surgir nuevas necesidades y una necesidad de una mayor cohesión, en definitiva.
¿Cuáles son los instrumentos, yo creo que puede ser interesante que lo recordemos aquí, cuáles son los instrumentos financieros vigentes ahora y que permiten llevar a cabo la política regional europea?
Pues en primer lugar, tenemos una serie de instrumentos presupuestarios, que son subvenciones no reembolsables, y que van a ser procedentes de, en primer lugar, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, el IFOP, del Fondo de Cohesión y luego de una serie de fondos estructurales. Dentro de estos fondos estructurales tendríamos el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, y el Fondo de Orientación y Garantía Agrícola, el FEOGA, en su sección de orientación. En segundo lugar, se dispone también de un instrumento de préstamo, que es el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, y por último tendríamos el Fondo Europeo de Inversiones.
En el Acta Única Europea se establecieron 5 objetivos para los fondos estructurales y se modificaron posteriormente en 1999, refundiéndolos en 3 únicos objetivos. ¿Qué va a ocurrir, Ana Fernández Ardavín, con estos objetivos de cara a esta ampliación?
Claramente, el objetivo número 1 es el que más se va a ver afectado de cara a esta ampliación. De acuerdo con las perspectivas financieras que están actualmente vigentes, se pueden acoger a este objetivo aquellas regiones cuyo PIB medio per cápita no supere el 75% de la media comunitaria. Esto quiere decir que actualmente es el objetivo más importante de los 3 que tenemos, ya que va a recibir el 69,7% de los recursos de los fondos estructurales. Sin embargo, con la ampliación, algunas regiones que estaban incluidas en este objetivo número 1, pues dejarán de beneficiarse simplemente por el efecto estadístico que se produce por la caída del PIB medio comunitario al incorporarse nuevos miembros. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues la Comisión Europea, en su segundo informe, estableció 4 escenarios posibles tras la ampliación. En el primero de ellos se mantendría el actual umbral, que hemos dicho que es del 75%, y esto implicaría que 17 regiones dejarían de ser objetivo 1, de beneficiarse de las ayudas del objetivo 1. En este caso, los principales afectados serían los países de la cohesión, es decir, España, Portugal y Grecia, que en su mayoría quedarían excluidos simplemente por el efecto estadístico. En el segundo escenario se mantendría el mismo umbral del 75%, pero se acompañaría de una serie de ayudas transitorias para aquellos países que quedasen excluidos y se distinguiría entre aquellos países que quedan excluidos simplemente por el efecto estadístico y el resto de países. En el tercer escenario ya se establecería un nuevo umbral que sería más alto y que permitiría a las regiones afectadas por este efecto estadístico permanecer y seguir beneficiándose de las ayudas del objetivo número uno. Pero no aquellas regiones que hubiesen quedado excluidas sin ampliación. Y por último, en el cuarto escenario se establecerían dos umbrales, uno para las regiones de la Unión de 15 miembros y otro para las regiones de los países candidatos.
Quizás otra cuestión que también debemos tratar esta noche y que es importante para el futuro de la política regional es determinar los fondos necesarios para poder llevar a cabo esta política regional. Ana Fernández Arabín.
Bueno, en las actuales perspectivas financieras, la política regional tiene una asignación de 213.000 millones de euros, aunque a esto habría que sumar unos 22.000 millones de euros más para las ayudas de preadhesión y otros tantos millones de euros para las intervenciones estructurales a favor de los nuevos Estados miembros durante el periodo actual, durante el periodo 2004-2006. A partir de 2007, las necesidades ya se incrementarían notablemente. Sin embargo, la política de cohesión dispondrá de aproximadamente el 0,4% del PIB comunitario, y eso no va a variar. Por ello, un aspecto esencial es el debate sobre el presupuesto y sobre la reforma de la PAC. Evidentemente, estos dos aspectos son independientes de la ampliación y son objeto de debate en sí mismo. Sin embargo, esta ampliación y los retos de la política regional hacen todavía más necesario y urgente el que se replanteen. A partir de mayo de 2004, el presupuesto de la Unión Europea se dotará de los créditos necesarios para los 25 Estados miembros, aunque esto no va a suponer alterar las perspectivas financieras actuales, es decir, las perspectivas financieras de 2000-2006. Sin embargo, todavía no se ha tomado una decisión respecto del siguiente periodo presupuestario, es decir, referente a las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013.
Bien, pues ya vamos a terminar. No sé quién de ustedes quiere... Ana Fernández Ardavín. Bien, pues en opinión de Ana Fernández Ardavín, ¿cuáles serían las incertidumbres que plantea o que puede plantear la ampliación, sobre todo en las implicaciones financieras?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las implicaciones financieras de esta ampliación en los próximos años tienen que tener en cuenta un número enorme de factores desconocidos. De tal forma que realmente podemos decir que el número de presunciones es más elevado que el número de certidumbres. Durante el periodo de las actuales perspectivas financieras, no todos los candidatos actuales van a ser miembros de la Unión Europea. Y además, dado que en algunos ámbitos se van a establecer periodos transitorios, pues podemos decir que los años más complicados empezarán después de 2003. Realmente lo único claramente preestablecido es que para el periodo 2004-2006 se van a introducir pagos directos a los futuros nuevos Estados miembros de acuerdo con un calendario que está preestablecido. Con posterioridad se introducirán incrementos del 10% para conseguir que en el 2013 el nivel de ayuda que reciban estos países esté equiparada con la ayuda que aplique en ese momento la Unión Europea en su conjunto. Por su parte, los nuevos Estados miembros contribuirán plenamente a la financiación de los gastos de la Unión Europea desde el primer día de su adhesión, de acuerdo con el acervo en materia de recursos propios.
Bien, pues hemos llegado al final. Nada más que dar las gracias a nuestras dos invitadas esta noche en el tiempo de a fondo, Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez, que les recordamos son profesoras de Organización de la Unión Europea de la UNED. Volveremos a hablar con ellas, les damos las gracias por esta noche, pero volveremos a hablar con ellas el próximo mes de febrero sobre los efectos de esta ampliación para nuestro país. Gracias.
Gracias. Buenas noches.